Herrera en COPE, el programa líder a esta hora de la radio española. COPE Más.
Estar informado.
Hoy 12 y 20 y empiezo tosiendo, esto empieza mal, pero no te preocupes que aquí estamos para acompañarte este jueves 23 de mayo. Es un jueves tranquilo en cuanto a la meteorología, alguna nube que puede desembocar en lluvia quizá en la zona de la sierra. Y bueno, unas temperaturas suaves que podrán subir a medida que avance este programa. Y estamos aquí todas nosotras para contarte un montón de cosas. Hemos trabajado para que pases un buen rato. Somos Teresa Fernández Almagro, Lourdes Martínez, Lidia Garrido y Ana Pastor. Bueno, pues entre las peticiones a los diferentes candidatos políticos que estamos recopilando durante todos estos días, nos vamos a detener en la que ha realizado un colegio madrileño por los niveles altos que sufre de contaminación. Este cole está ubicado en la Plaza Elíptica, que es uno de los puntos negros de la ciudad. En este centro escolar organizaron un acto de protesta bajo el lema Stop Humos, Soluciones Ya. María José Fernández Medina es una de las madres que pertenece a la Junta Directiva del AMPA del Colegio San Viator. ¿Qué tal, María José?
Hola, buenos días.
Cuéntanos qué ocurrió en este colegio. ¿Cómo protestasteis?
¿Te cuento cómo protestamos o cómo empezó un poco la idea?
Cuéntanos primero qué ocurrió en el cole hace dos días.
Ah, vale. Pues mira, reunimos a un buen grupo de chavales, a un buen grupo de profes, a un buen grupo de madres. Colgamos en la fachada pues unos carteles donde ponía la consigna que has dicho, soluciones ya fuera contaminación. Y bueno, pues leímos allí un comunicado, hicimos unas canciones, salimos con unas mascarillas y todos los chavales pues estuvieron allí dándolo todo para que alguien nos escuche.
Bueno, y claro, ahora sí que te voy a pedir qué es lo que ha ocurrido que ha motivado este acto.
Bueno, pues es verdad que llevamos mucho tiempo pues padeciendo lo que es la Plaza Elíptica, que es un caos horroroso de tráfico y como consecuencia pues de contaminación, pero es verdad que a partir de enero por ahí salió en muchos medios de comunicación, en prensa, pues que era un auténtico punto negro y era donde todos los niveles de dióxido, de nitrógeno y de partículas en suspensión del aire pues siempre estaban a tope de todos los otros puntos donde se medía en Madrid. Entonces, pues bueno, a todos los papás pues, nos saltaron las alarmas y entonces, bueno, pues con un grupito de mamás que se preocuparon un poquito más del tema, pues estuvimos viendo qué podíamos hacer pues para empezar a llamar un poquito la atención y bueno, pues hemos mandado varios correos a la Junta Municipal.
¿Y han tenido respuesta?
Bueno, pues nos contestan pues cuáles son esos niveles, que estamos mejor que en otros momentos, porque bueno, pues como nos mandan desde el 2010 hasta el 2018, pues parece que el 2018 ha sido el mejor de los mejores. Uh-huh. Pero claro, con eso pues no nos quedamos conformes porque está muy por encima de la media.
Con lo cual yo deduzco que esto ha sido el principio de un camino hacia ese stop humos.
Pues eso querríamos. Nosotros hemos empezado con este pequeño acto pues para ver si alguien nos escucha y bueno, pues nos gustaría pues continuar y a ver si entre todos pues se puede mejorar un poquito todo este tema.
Pues te agradecemos muchísimo, María José Fernández Medina, del AMPA del Colegio San Viator, que nos hayas contado esto, porque es un granito de arena, es una preocupación más de las que contribuyen a que los políticos hagan bien su trabajo. Y ahora que faltan unos días para saber quién será el próximo alcalde o alcaldesa y el próximo presidente o presidenta de la Comunidad de Madrid, estas cosas hay que tenerlas en cuenta y hay que hacerlas visibles. Gracias por preocuparos por el medio ambiente, por preocuparos por vuestro entorno, por tener esta iniciativa, y seguro que ha servido muchísimo ya para que los alumnos hayan ahondado en el tema de los problemas que genera la contaminación en nuestros organismos. Muchísimas gracias, que todo vaya bien.
Gracias a vosotros por haceros eco.
Quedamos pendientes, si hay alguna novedad, pues aquí estamos, ¿vale?
Muy bien, gracias.
Gracias, María José.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Y 26, aquí en Herrera, en COPE más, nos preocupa pues eso, la contaminación, el estado del aire que respiramos, de ese oxígeno que a veces no está limpio, en fin. ¿Y los futbolistas, tú crees que acabarán algún día entrenando con mascarillas, Arantxa Rodríguez?
Pues hola, Ana, no descarto nada, porque
yo tampoco, ¿eh?
También la vida va evolucionando, entonces de repente alguien un día lo prueba, funciona y le copian todos, ¿no? Pues no van en Japón, por ejemplo, así.
Claro, por eso
con mascarillas, o sea que todo es posible, todo es posible. Bueno, que los futbolistas, afortunadamente, en estas épocas, pues bueno, están de vacaciones ya. Hasta julio, o sea, imagínate. Tienen unas vacaciones largas, pero raras.
Porque no me gustaría tenerlas así, porque cuando coges las vacaciones, mientras tus hijos todavía tienen que ir a clase y están de exámenes, claro, es un poco extraño, como tú dices.
Por eso, que me imagino que en estos días primeros, pues hasta que terminan los colegios, hasta el 20 de junio, bueno, también es verdad que los futbolistas tienen niños pequeños. Con lo cual tienes más libertad a la hora de...
Pero los niños crecen, no son como champiñones.
Ya. Pero bueno, normalmente, digo, en su etapa como futbolistas, los
niños son
pequeños.
Ah, porque luego ya cuando crecen los niños ya hacen otras cosas, dices, los padres.
Claro, no, los futbolistas, digo.
Claro, por eso los padres
los
futbolistas.
Los padres futbolistas hacen otras cosas, entonces que ya no son futbolistas, entonces ya no tienen esas vacaciones. Tienen vacaciones como de personas normales o incluso vacaciones todo el año.
Bueno, que están ahora mismo tranquilamente haciendo esas
Exactamente.
Cosas.
Bueno, tenemos un poco de actividad porque tenemos en el Wanda Metropolitano que está Andrea Peláez allí despidiendo a Juanfran, un jugador mítico del Atlético de Madrid, que sabes que era madridista y que está hablando y que ha dejado una frase esas que seguramente le va a gustar mucho a los rojiblancos, que es llegué vikingo, porque él ha sido criado en la cantera del Real Madrid, y me voy indio. Así que en estos momentos pues está procediendo a ese homenaje en el teatrito que tienen en el anfiteatro del Metropolitano para estas grandes ocasiones. Es la segunda despedida, porque te acuerdas que hace un par de semanas Godín también fue despedido a lo grande, así que no sabemos si va a ser la última o si va a haber alguna más despedida de este tipo en el Atlético de Madrid. Los jugadores del Real Madrid, algunos, bueno, en el Real Madrid de momento todavía no se ha despedido a nadie. Sí te iba a decir que hay algunos como Reguilón, que ayer en un acto decía que su intención es seguir en el Real Madrid. Y hay mucha incertidumbre por saber lo que va a pasar. Estamos pendientes de que se haga oficial la renovación de Nacho, que ayer contaban nuestros compañeros del diario Marca, y veremos si es la última. Y la gente del Real Madrid, pues sobre todo, está un poco ansiosa, deseosa de que vayan llegando los fichajes. Y luego en el Getafe, que también estamos un poco pendientes del entrenador, de Bordalás, que aunque tiene contrato y parece que va a seguir, bueno, pues ayer hubo una rueda de prensa en la que el presidente, Ángel Torres, decía que él, ¿cómo lo va a decir? Que quiere que siga. Pero, claro, que si viene un equipo grande, ¿cómo va a retenerle? Porque después de la grandísima temporada que ha hecho Bordalás, que además ha sido nombrado el mejor técnico de primera división, pues hombre, que entendería que llegaran ofertas por él y entonces habría que sentarse a negociar.
¿Sabes una de las cosas que más me gusta cuando estoy yo arriba en la redacción a mis cosas? Escuchaos a vosotros, que estáis muy pegaditos, con esas conversaciones que se suscitan cuando, pues eso, está pendiente un nuevo fichaje, o el trabajo, o las jugadas, o los goles de un partido de ayer. Porque
hay debate.
Sí, hay muchos debates.
Hay debate.
Y me encanta escucharos, porque uno explica el porqué de su opinión, el otro también, luego llega el ama por la tarde.
Y revoluciona todo.
Y entonces ya le oigo desde la entrada directamente, ya viene opinando sobre cualquier cosa. Y bueno,
hay que tener en cuenta que, bueno, que en las redacciones hay quien quiere o hay quien no tiene problema en que se sepa de qué equipo es, pero en las redacciones hay gente
de todos los
colores. Entonces, porque algunos piensan, no, en Madrid no, pues en la redacción de Madrid hay gente del Barça. En la redacción de Madrid, evidentemente, hay más gente del Real Madrid y más gente del Atlético de Madrid, pues por cercanía, porque lo normal es que sean de estos equipos, pero como también es una redacción en la que hay mucha gente de fuera, incluso gente de Madrid, pues que oye, que tira más para el Barça.
A mí me gusta ver cómo explicáis y lo que alegáis cada uno cuando defendéis vuestra postura.
Bueno,
yo estoy atenta porque como no entiendo mucho de deporte.
Discutimos vehementemente porque somos así, pero yo creo que eso es lo que mola. Lo que mola del deporte es eso, que es sentimiento. Entonces todo lo haces con mucho sentimiento. Incluso tus discusiones y tus argumentos, pues es que es emocional, tú lo has dicho. No es nada racional. Entonces cuando alguien intenta poner raciocinio al deporte, concretamente al fútbol, pues al final tiene que bajar los brazos y decir abandono porque es imposible.
Pues muchas gracias, Arantxa Rodríguez. Ya os escucho la siguiente polémica.
Tú propon un tema. Llegas ahí
pues
y
también.
Lo que tienes que hacer es decir, por ejemplo, pues no sé qué, Griezmann, ¿no?
Sí.
Que estamos aquí pendientes de lo que va a pasar con su futuro, dónde se va a ir, ¿no? Pues ya sabemos que se va, pero todavía no
va
a ir el Griezmann.
Tiro
y entonces,
el dardo y a partir de ahí ya...
Cada uno empezará a decir cosas.
Pues así es y así nos gusta estar. Gracias, Arantxa Rodríguez.
Un beso, Anita, chao.
Momento, las 12:31, de ver cómo están las carreteras madrileñas. Teresa Serrano, desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Pues muy bien, a esta hora normalidad y tranquilidad, tanto en la red principal como en la secundaria, en toda la Comunidad de Madrid. Los conductores en este momento no van a encontrar dificultades destacadas, así que situación muy cómoda.
Y hablamos ahora con Inmaculada Landeras desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para ver cómo están las calles en la capital. ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola, muy buenas tardes. Pues mira, las calles en conjunto no están mal. En particular, sí estamos viendo una intensidad circulatoria muy superior en la Avenida América, sobre todo en sentido entrada, aunque también sentido salida desde José Abascal. Pensamos que ayer comenzó una feria en IFEMA, hoy un congreso, y por ello pues hay más densidad. Es muy importante esos conductores que han llegado a nuestra ciudad, que van a ese congreso, que sepan que también tienen una conexión con IFEMA por la parte norte de la ciudad. Tomando el paseo de la Castellana todo hacia el norte y frente al Hospital de la Paz, tienen la incorporación a la M11 que les lleva directamente a los recintos feriales y se evitan ese tráfico siempre más incómodo en el entorno de la Plaza de Gregorio Marañón. Destacamos un mal momento para los conductores que pueden moverse por la Gran Vía. No es conveniente subir desde Cibeles. Ténganlo en cuenta sobre todo los profesionales del taxi. Hay un camión descargando en una finca que está en obras un poquito antes de llegar a Clavel. De manera que ese tramo se está congestionando. Por otra parte, indicar a los conductores de Chamberí que están asfaltando la calle Bravo Murillo en las cercanías a la Glorieta de Quevedo y aquellos que se mueven por San Blas Canillejas que tengan en cuenta el mismo detalle. Obras de pavimentación en la avenida de Arcentales, sentido salida, solo disponen de un carril.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Este mes celebramos el mes fantástico en Schmidt. Tan fantástico como la aventura del alpinista Kenton Kull junto a Schmidt.
Del 15 de mayo al 15 de junio, tu cocina Schmidt a partir de 6.400 euros. Schmidt, porque tú no eres como los demás.
Infórmate en una de las 15 tiendas Schmidt de Madrid o en nuestra web homedesign.schmidt.
Salir al encuentro de aquellos que buscan una vida digna, aproximarnos a los más desfavorecidos y junto a ellos construir una sociedad basada en la justicia y en la igualdad es para Cáritas Madrid un estilo de vida. Esta labor no podríamos realizarla sin el apoyo de los cerca de 9.000 voluntarios que, junto a nosotros, ofrecen lo que son y tienen para llevar esperanza allí donde se necesita. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Sigue este domingo en COPE el minuto a minuto del resultado electoral en tu municipio y en tu comunidad autónoma.
Desde las 10 de la mañana, con información puntual cada hora. Y a las 8 de la tarde, todos los datos y el mejor análisis con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
El espectro está más repartido. Con lo que hay ahora sobre el papel, ¿qué pactos posibles hay?
26M, también en COPE.es, en tu móvil y redes sociales.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE más Madrid.
Llega el momento de hablar de salud, concretamente de nuestra espalda. Si hacemos un recuento de las personas que se quejan de este tipo de dolencias a nuestro alrededor, seguro que saldría un tanto por ciento muy elevado. Otra cosa sería hablar de las causas que lo motivan. Aludimos pues a las malas posturas, al estrés, a las contracturas crónicas, lesiones puntuales, en fin. Pero también existe la posibilidad de que el origen radique en una hernia discal. Voy a saludar al doctor Francisco González Llanos, que es neurocirujano del Hospital Quirón Salud Sur. Buenos días, doctor.
Buenos días.
Pues bueno, lo primero que le voy a pedir es que nos defina una hernia discal.
Muy bien. Cuando hablamos de hernia discal, y usted lo ha introducido muy bien, hablamos de pacientes con dolor de espalda y dolor en la pierna o en el brazo, es decir, compresión radicular y afectación con dolor en la espalda. La hernia discal no es otra cosa que la salida de parte o de todo el disco intervertebral al espacio, al canal que hay en la columna vertebral, pues donde van primero la médula espinal y luego las raíces nerviosas. Y esto lo que produce es dolor. Uh-huh. Nosotros tenemos unos discos que están muy hidratados, son como muy blanditos, son como cojines entre las vértebras. Cuando nos vamos haciendo mayores, y eso nos pasa a todos, a partir de los 25 años, esos discos van perdiendo contenido en agua. Y entonces se van secando. Al secarse, se van aplanando y protruyen, es decir, asoman un poquito hacia el canal. Eso ya puede producir, es una situación que puede producir sintomatología, tanto dolor de espalda como, si hay compresión radicular, pues provocar dolor en una pierna o en un brazo, depende de donde sea. Ya sabe que tenemos, la columna tiene tres regiones, uh-huh, la columna cervical, la dorsal y la lumbar. La columna dorsal está, digamos, dentro de la caja torácica, está inmóvil por las costillas y por el esternón, entonces son más raras las hernias. Donde son realmente frecuentes son a nivel cervical y sobre todo a nivel lumbar, porque esos son segmentos de la columna muy móviles y además la columna lumbar soporta todo el peso de la columna, entonces son más frecuentes las hernias.
Decía, doctor, que esto puede ser porque a causa del paso del tiempo se desgastan, ¿no? Estas almohadillas que usted definía también. Uh-huh. ¿Es la única razón o puede ser por otro tipo de razones?
Depende del grupo de edad. Las hernias discales, afortunadamente, son muy raras en pacientes jóvenes, aunque las vemos, y desgraciadamente incluso a veces las tenemos que operar en pacientes de menos de 20 años. Porque en esos pacientes los discos están súper hidratados. En pacientes jóvenes, a partir de los 25 años, lo que le decía, son frecuentes las hernias que llamamos hernias blandas, es decir, por un fallo en los ligamentos que rodean a ese cojín, a ese disco, un trozo de la parte central del disco, que llamamos núcleo pulposo, se hernia al canal y entonces suele producir compresión radicular. Estas hernias no son necesariamente traumáticas, aunque a veces los pacientes los asocian a un esfuerzo en concreto, sino más bien son debidas a pequeños traumas y esfuerzos repetidos. Esas no son las hernias de las que hablábamos, degenerativas, que por al irse secando el núcleo pulposo y al irse secando el disco se va aplanando y protruye. Esas se ven en personas más mayores, a partir de los 40 años normalmente.
Uh-huh. Y también lo que me ha llamado la atención, o sea, que pueden ser fruto de un esfuerzo repetido.
Sí, muchas veces los pacientes te cuentan que le empezó un dolor terrible después de estirarse a coger un libro en la librería o al cargar peso o en situaciones muy concretas. No siempre es así, pero a veces es la última gota, la gota uh-huh, que colma el vaso, ¿no? Ese último esfuerzo, lógicamente hay que tener algo previo. Todos hacemos esfuerzos a lo largo de nuestra vida y no tenemos, afortunadamente, no nos herniamos cada vez que lo hacemos. Pero sí, a veces hay algún antecedente concreto. No es lo más frecuente, pero lo hay.
Hablaba de ese dolor de espalda, a lo mejor dolor de piernas. ¿Qué otros síntomas pueden darnos la pista de que hay algo grave que debe tratarse?
Bueno, tampoco los síntomas realmente graves con compromiso neurológico a nivel cervical, pues es mielopatía, que pierdas fuerza, sensibilidad por debajo del nivel. A nivel lumbar, el síndrome de cola de caballo, que pues tenemos problemas para mover las piernas o para sentir el periné, pero son muy raros. Yo creo que no hay que alarmar a la población con eso porque son extremadamente raros. El problema de la hernia discal es un problema no muy glamuroso, no muy espectacular, pero tremendamente grave, que es el dolor de espalda. Es decir, para la sociedad es la segunda causa de baja después del catarro común, el dolor de espalda. Y eso es un problema muy importante en sociedades desarrolladas como la nuestra.
¿Se puede ver bien, de manera clara, que hay una hernia con una simple radiografía, una prueba que no sea muy, muy invasiva?
Vale. La mejor forma de estudiar las hernias discales es hacerse una resonancia magnética. La resonancia magnética tiene además la ventaja que, bueno, ya sabe que eso es un campo magnético, no es radiación, con lo cual no tiene efectos secundarios conocidos. Lo que pasa que a todos los pacientes que les duele la espalda no se les hace una resonancia de entrada. La mayor parte de los dolores de espalda son lo que llamamos mecánicos. Solo en aquellos casos en los que el dolor tiene unas características especiales y nos hace estar alarmados a que va a haber algo en la columna, se pide una resonancia. No en todos de entrada, pero hoy en día la resonancia, por otra parte, es muy accesible a todos los pacientes, con lo cual yo le diría que gran parte de los pacientes con dolor de espalda en realidad se les está haciendo una resonancia, o sea que nadie se va a quedar sin diagnosticar hoy en día.
Y llegamos a una cosa que es importante porque ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho la cirugía.
Sí, las cirugías de espalda han evolucionado mucho desde los primeros esfuerzos. Las primeras cirugías de espalda para hernias discales se hicieron en el siglo XX, a principios del siglo XX, del siglo pasado. Y ahora mismo ha evolucionado mucho. Nosotros ahora lo que estudiamos, y eso es un poquito más largo de ver aquí, pero estudiamos la causa concreta, cuál es el problema. El problema cuando te duele la espalda, si puede ser una compresión radicular, una compresión en algún punto, causada por la propia hernia, o puede ser un problema de inestabilidad, o un problema de estrechez del propio canal en sí, al degenerar, no solo el disco degenera, se desgasta, sino también el hueso se desgasta, se va hipertrofiando, haciendo más grande y al final el canal se cierra. Es decir, individualizamos el caso. Y de tratarse de una hernia discal, desde luego tenemos procedimientos ahora mínimamente invasivos para hacerlo, bien con microcirugía, bien con endoscopia o bien con procedimientos directamente en el disco. De todas formas, nosotros cuando un paciente tiene una ciática o tiene una cervicobraquialgia o una lupociática, depende de dónde sea la hernia, salvo que la hernia sea muy voluminosa o haya clínica neurológica, siempre empezamos con tratamiento conservador. El tratamiento conservador consiste en dar fármacos antiinflamatorios analgésicos para pasar el episodio agudo y luego distintas combinaciones de tratamiento rehabilitador o pequeñas infiltraciones para mejorar el cuadro inicial. Si esto no es posible, hay que pasar a la siguiente fase, que sería la cirugía. Y ahí es donde hemos mejorado muchísimo, porque ahora los procedimientos son mucho menos invasivos.
Doctor Francisco González Llanos, que es neurocirujano del Hospital Quirón Salud Sur. Pues muchísimas gracias, doctor.
Gracias a usted.
Quirón Salud. La salud persona a persona.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Dando luz y calma, una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres.
Estamos aquí charlando tranquilamente. Laura García Ruano, que es fisioterapeuta y coordinadora de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid. ¿Qué tal, Laura?
Hola, Ana.
Es que es inevitable, porque tenemos tantas cosas que contarnos, sobre todo tiene tantas cosas que contarnos ella a nosotros. Hay muchas funciones que desarrollan con todas las personas enfermas de esclerosis múltiple. Y lo que yo le estaba preguntando antes de que se abriera el micrófono era si daban abasto.
Pues ahora mismo estamos llegando a nuestro tope de capacidad en el centro que tenemos en Ventilla, en la Avenida de Asturias. La verdad es que no paramos de crecer en cuanto a socios, pero sobre todo en cuanto a terapias, porque intentamos ayudarles desde la neurorehabilitación integral. Es decir, hacemos un apoyo social y también de concienciación, pero también les damos sesiones de rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, logopedia. Y hay muchas personas en la Comunidad de Madrid con esclerosis múltiple. Hay unas 7.700 personas con esclerosis. De ellas nosotros tenemos 1.000 socios. Uh-huh. Y la verdad es que nuestras instalaciones están muy bien, pero cada vez hay más demanda y estamos intentando darle a todos lo que necesitan.
Por eso tienen iniciativas que, bueno, esta iniciativa de la que vamos a hablar ahora, que es Corre por la Esclerosis Múltiple, la carrera que se celebrará el sábado 25 de mayo en la Esplanada del Ángel, en la Casa de Campo, está relacionada con el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que es el día 30
Exacto.
de mayo.
Exacto. El Día Mundial, el día 30, que es el jueves de la semana próxima, pues es el día de la reivindicación para todos los países, para poner de manifiesto todavía el desconocimiento, el estigma, las dificultades que tienen las personas con esclerosis múltiple. Y alrededor de ese día organizamos diferentes actos de sensibilización, concienciación y también charlas más técnicas. La carrera es la novena edición ya de Corre por la Esclerosis Múltiple y la verdad que estamos teniendo una acogida muy, muy buena. Hemos acabado ya con los dorsales físicos. Son 4.200 personas las que van a correr el sábado con nosotros o caminar o pasear.
Bueno, cada uno hace lo que pueda.
Efectivamente. Hay varias distancias y además es un encuentro muy lúdico y familiar en el que la carrera está ahí, pero también es un momento de encuentro y no hace falta ser un deportista para ir.
A nosotros nos gustaría mucho no tener que invitar, por ejemplo, a Laura y a ellos les gustaría aún más no tener que celebrar esta carrera y a la gente que a nivel internacional hace el inciso en el día 30 de mayo, en que es el Día Mundial de la Esclerosis, le gustaría no tener que hacer campañas publicitarias. Eso significaría que la esclerosis múltiple tiene a su disposición el suficiente dinero, la financiación suficiente como para desarrollar la investigación que necesiten, tienen los medios suficientes para cuidar a los enfermos y todos ellos están atendidos como deben estar, pero no es así.
No.
Y entonces, bueno, pues hasta que eso ocurra hay que seguir concienciando a la población, concienciando a las instituciones de que 7.000 personas, más de 7.000 personas, necesitan ayuda.
Exactamente. Nosotros, nuestra labor es reivindicar y representar al colectivo de personas con esclerosis, porque aunque parece algo que cada vez se conoce un poquito mejor, todavía hay muchísimo estigma, porque la gente no lo dice por vergüenza, porque me van a despedir, porque qué va a pensar mis amigos, mi familia, y el que se anima y se empodera y lo cuenta, a veces no encuentra comprensión. Hay veces que los síntomas que relata, ni siquiera por los valoradores del certificado de discapacidad, se entienden, porque son síntomas en muchas ocasiones invisibles.
Ese va a ser el lema un poco en la jornada del próximo 30 de mayo, estos síntomas invisibles que no reconocen ni los propios médicos.
Efectivamente. Es muy difícil de medir la fatiga de una persona. Es algo que la persona siente y le incapacita enormemente. Pero el profesional tiene que estar muy bien formado para saber detectar el impacto de la fatiga en esclerosis múltiple, que lo tienen el 90% de los pacientes. Y tanto como la fatiga, los problemas de espasmos musculares, temas vesicales, depresión y otros problemas sensitivos que no se ven. No se ven a simple vista. Ves una persona joven, entre 20 y 40 años, en lo mejor de la vida, que te aparece porque solicita que le hagas, le des un certificado de discapacidad. Y hay veces que todavía se encuentran con un muro de incomprensión y rechazo. Incluso piensan que simulan o que no están diciendo la verdad.
Sí, yo conozco a una persona que está afectada por esta enfermedad, que hasta que finalmente acabó prácticamente andando con mucha dificultad, descubría cómo le miraban pensando que incluso en alguna ocasión estaba borracho.
Sí, es muy frecuente. Hombre, joven, por la calle haciendo eses, primera hora de la mañana. Ahí hay un estigma y hay una mirada de la sociedad que lo tenemos que hacer ver a todos, y que hay mucho prejuicio sobre esto. Se entiende la discapacidad en los mayores, se entiende la discapacidad en otros ámbitos, pero en un adulto joven no se entiende. Y por eso es tan importante seguir machacando y reivindicando.
Pues tenemos una cita, ¿eh, Laura? La cita es el próximo sábado, 25 de mayo, ¿será a las 9 de la mañana?
Será, puntualidad.
Bueno, poco antes, ¿eh?
Sí, hay que estar antes para poder prepararse.
Allí, en la Casa de Campo, en la explanada del Ángel de la Casa de Campo, y tenemos otra cita cibernética, porque podemos entrar en FEMMADRID, que es la web de la Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid, donde hay un montón de información y en donde quizá podamos colaborar de otra manera.
Efectivamente. ¿Eh? Desde el dorsal cero de la carrera, para todos los rezagados que se han quedado sin el dorsal físico, podéis colaborar, hasta pues un montón de iniciativas que tenemos de captación y sensibilización. Os animo, www.femmadrid.org, entrad y lo veréis.
Muchas gracias, Laura García Ruano, que es fisioterapia y que trabaja duro ahí coordinando también la Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid. Que vaya todo bien el sábado.
Gracias, Ana.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña, acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Antes de ser madre, yo creía que los hijos llegaban a la vida de los padres a quitarnos todo: el dinero, la intimidad con nuestra pareja y la libertad. Pero después de tener a mi hija, me di cuenta de que eso no es así. Es mucho peor. Soy Ana María Simón y mi stand-up comedy Soy de Pura Madre está en el Pequeño Teatro Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1,000 coches? ¡Solo uno! Autopesa. Más de 1,000 coches en 10,000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más, escucha La Salud con el Dr. Vázquez y Valle Higueras, porque nos preocupa la salud de nuestra familia. Resuelve todas tus dudas de salud y descubre cómo llevar una vida más sana. Recuerda, en la tarde de COPE, La Salud con el Dr. Vázquez. Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más.
Herrera en COPE.
COPE Más.
Estar informado.
Hace 52 minutos, nosotras estamos aquí muy bien, estamos muy a gustito, pero creo que en la calle ahora mismo, en esta zona centro, ya hay 22 grados, sol y sombra, ¿eh? Pues también podríamos darnos un paseo a las dos cuando salgamos, ¿no creéis? Sí, me miran con cara de escépticas. Yo creo que sí, porque va a ser una temperatura ideal para pasear. Sobre todo cuando hay gente que está día a día trabajando en su despacho y ve poco la luz. Estas cosas son una de las cosas que le pasa a personas como Eduardo Triviño. Él es socio fundador de Triviño Abogados y cada día tiene más casos en el despacho y cada día son menos horas las que sale a pasear. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, salimos a pasear también.
Sí, bueno, eso te iba a decir, hay que sacar hueco, pero yo sé que a vuestro...
Hay que conciliar.
Hay que conciliar, efectivamente, que tenéis cada día más casos en el despacho. ¿Cuáles son las reclamaciones más frecuentes que os llegan?
Bueno, tenemos varias partidas, ¿no? Las indemnizaciones, fundamentalmente por accidentes de tráfico y accidentes laborales, pero ahora recientemente por la huelga de los controladores de diciembre del 2010. Tenemos asuntos relacionados con las hipotecas, las cláusulas suelo, las cláusulas multidivisa, los gastos de constitución de una hipoteca. Y ahora probablemente haya reclamaciones por las hipotecas sometidas a un índice llamado IRPH, que no es mayoritario, pero que era muy común y que encarece muchísimo el pago del préstamo. Tenemos también los productos bancarios. Están reclamando muchos consumidores por las pérdidas sufridas por la intervención de una de nuestras más importantes entidades bancarias, las obligaciones subordinadas, los bonos convertibles en acciones, las preferentes, las acciones, las tarjetas revolving ahora actualmente.
Y mira, me llama la atención también, he leído varias noticias últimamente sobre los despachos buitre. ¿Qué te parece a ti esto de los despachos buitre?
A mí particularmente no me gusta este calificativo y sobre todo encuentro que es malintencionado. Y explico el porqué. Los particulares se encuentran en su día a día con una serie de problemas que afectan a un gran número de personas. Y algunos de estos problemas son extraordinariamente mediáticos. Pensamos en el revuelo que se ha producido con los gastos de la constitución de la hipoteca. Dado que afectan no solo a consumidores, sino a empresas de un gran poder económico y, por tanto, mediático. Son los bancos, las aseguradoras, las empresas suministradoras de servicios de telefonía, las empresas de transporte e incluso las administraciones públicas, como en el caso de las plusvalías. Si los afectados acuden a los tribunales es porque no les queda otro cauce para hacer valer sus derechos, pero tales derechos han sido reconocidos en la mayor parte de los casos por nuestro Tribunal Supremo o incluso por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Del mismo modo que la pretensión de los particulares no puede ser calificada de buitre, puesto que tiene un apoyo legal y un apoyo en los tribunales, la actuación de los letrados para defender esos mismos derechos tampoco puede tener este calificativo. A mi modo de ver, una vez que el derecho ha sido reconocido, hay que perder todo complejo en la reclamación. Es más, me parece que el apelativo no sería buitre, sería cívico. Con todo, me gustaría dejar claro que un despacho de abogados también es una empresa que retribuye a sus letrados, a esos letrados que hacen valer tales derechos y que tienen que obtener un beneficio por ello. No somos una entidad sin ánimo de lucro.
Evidentemente, estamos hablando de empresas que ofrecéis unos servicios y que ofrecéis unos servicios avalados en profesionales que llevan muchos años preparándose y que tienen una carrera a sus espaldas. Pues cuéntanos cuáles son vuestros honorarios.
Bueno, sobre este punto hemos pretendido desde el primer momento armonizar dos intereses, el de los consumidores y el del despacho, que como dije anteriormente recibe una retribución por la prestación de sus servicios. Queda claro que los servicios no son gratuitos. Para ello hemos articulado un sistema en el que no se recibe cantidad alguna en el momento de coger el caso y se abonan los honorarios cuando el cliente ha visto satisfecha su pretensión. En cuanto a la cantidad, o bien cobramos la cantidad a la que resulta condenada en costas la entidad demandada, o bien, cuando eso no es posible aplicar esa modalidad de pago, un porcentaje previamente pactado sobre la cantidad económica obtenida. Todo esto, desde nuestro punto de vista, nada tiene de buitre y, sobre todo, al cliente, cuando nos otorga el caso, le queda claro cuál es la cantidad con la que ha de remunerar al abogado.
Muy sencillo. Y por eso vamos a dejar un teléfono para aquellas personas que estén pensando en contratar los servicios de una empresa, de un bufete de abogados como Triviño Abogados, que es el 992-02-22, 992-02-22. Hay una web, triviñoabogados.es. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados. Gracias y que te des algún paseíto hoy, ¿vale?
Igualmente, Ana.
Gracias.
Un abrazo.
Pues te cuento que desde hoy y hasta el próximo domingo en el Centro Municipal Villafontana de Móstoles se va a celebrar el octavo Open Nacional Ciudad de Móstoles de tenis en silla de ruedas y en él van a participar las mejores raquetas a nivel nacional e internacional. Muchas de estas personas que participan han participado ya en Paralimpiadas. El evento tiene entrada gratuita y está dotado con más de 2.000 euros de premio. Las personas que no tengan discapacidad y que quieran probar qué se siente cuando uno tiene que estar obligatoriamente en una silla de ruedas a la hora de moverse, puede acercarse hasta el Centro Municipal de Villa Fontana de Móstoles y probar, probar esta actividad gratuita y ponerse en la situación de las personas que van en silla de ruedas. Y así, con esta información relacionada con Móstoles, llegamos para informarnos en la compañía de Marta Ruiz y Antonio Herraiz.